Llega el fin de semana y vuelven a acompañarme Matías Rivas y Rafael Gumucio, dos de las mentes más incisivas que ha generado este país.
Señores, ¿cómo será lo mal de malo?
Ya, señores, hagan, ríndanle tributo, digamos, a esa presentación. ¿Por dónde empezamos?
Yo quería reparar una injusticia tuya.
Ya,
Héctor. Empecemos, ¿eh?
Ahora cuenta.
Que tú hablaste de Lady Bird, que creo que todavía la están dando en el cine.
Sí, la ninguneé bastante.
La ninguneaste. No es una gran película, no hay nada en esa película que sea nuevo. De hecho, es muy divertido porque ella, la directora pertenece a un nuevo movimiento de cine experimental que no tiene ninguna novedad, que es más o menos la Nouvelle Vague, pero en versión más Hollywood. Pero y lo que es una película bonita, interesante, inteligente, muy bien escrita, y una película que mi sentido de hombre católico se sintió muy satisfecho con ella. Una película donde es una muchacha que está en un colegio católico en Sacramento, una muchacha rebelde, no una super rebelde, una mujer rebelde,
no.
Pero y con una mamá insoportable.
Ella quiere llegar a la capital.
Y que es Nueva York.
Es como la historia de la Carmela, pero en versión Los Ángeles y en versión Me Too también, ¿no?
Sí, pero las monjas quedan muy bien. Cosa que me preocupó mucho. Las monjas quedan bien. La mamá, que es un.
No, pero tú viniste a reparar estos nombres del arzobispado. Perdóname.
Pero recuerda eso que dice la monja, porque hay una frase, película se me sube un poco.
Hay una frase muy
en
linda.
En la versión gumusiana.
Claro, la
Técnicamente en sí misma la película es un vacunazo.
No es un vacunazo. Ella es la chica de Sacramento, que es la capital de Los Ángeles, porque es una ciudad muy suburbana.
De California, perdón.
Una ciudad muy suburbana y sin mucha gracia, aunque sea la capital de California. Y escribe un ensayo sobre Sacramento, y la monja le dice: ¿sabes qué? Tu ensayo demuestra que tú quieres mucho a Sacramento. Y le dice: ¿por qué? Si yo odio Sacramento. Entonces le dice: no, porque lo que escribe está lleno de amor. Pero dice: no hay ningún amor en lo que yo escribo. No, pero solo mucha atención. Le tomé atención y
por eso escribí.
Escribí con detalle. Y entonces la monja le dice: es que la atención es amor. O sea, contar algo con atención, con cuidado, aunque sea para destruirlo, es una prueba de amor. Y yo creo que
eso lo conquistó.
Esa frase me pareció tan sabia.
Y en ese momento tuvo una epifanía.
No, pero es una frase muy sabia y creo
es bonita.
Y yo creo que habla un poco de la película, en el sentido que, como te digo, no cuenta nada nuevo, nada.
¿Lloraste o no?
No, sí, con esa frase.
Apartó lágrimas. Más que llorar.
Uno no puede odiar cosas que uno mira con atención. Cuando uno mira con atención, hay algo de amor ahí, aunque uno pueda decir: esto es una porquería, digamos. Pero si yo me pongo atento a lo que está pasando, tengo que tener un cierto grado de amor para poder hacerlo. Si no,
está bonito, eso
es difícil hacerlo.
No, si la epifanía a mí me tiene seducido eso, totalmente. Eso yo también creo lo mismo que
está
tú.
Estamos casi en autoayuda. Ya.
No, y de hecho, la directora de la película, su historia es muy parecida a la de Lady Bird.
Sí. Lo que a mí me parece muy mal es los primeros 45 minutos, que es mucho.
Ya.
Sí, que está muy mal filmado, pero sin ningún sentido del espacio, del
muy poco,
tiempo.
Pero mejora mucho.
Mejora al final. Reconozco que mejora al final y se va depurando, ¿no? Se va depurando en términos de para dónde hay qué quiere esta señora de esta película.
Y
esta es una historia, digamos, de una mujer que está en busca de su, o sea, que quiere quiere llegar a ser la que quiere llegar a ser.
Y descubre que la persona que tiene que llegar a ser es la que era. O sea, descubre que hay
sí,
todo,
pero fuera de Sacramento.
Sí, pero hay un juego. Sí,
porque ahí hay una cosa muy provinciana, hay que llegar a Nueva York.
Hay un juego con su nombre. Ella se inventa un nombre y para no usar el nombre real, y al final de la película ella asume: ¿sabes qué? Mi nombre real.
Con harta moraleja la película, ¿no?
No, pero es que es súper lindo, y en la época de Me Too es como la anti-mujer fantástica. O sea, en el fondo le dicen: oye, asume lo que tú eres, no lo que tú quieres ser.
Lo ha puesto a cabeza.
Es impresionante mirar el rostro de Matías, digamos, que mientras Rafa habla no le cree nada. Pero nada.
El arzobispado. Ese fue el corte publicitario del arzobispado de Santiago.
Le acaba de pasar un fajo por debajo de la mesa.
Como si pensaste, Monsieur Sati, cumplí.
Claro.
Pero bueno, me pareció... Oye. Lo que pasa, claro, si una película, si uno lo mira desde cualquier punto de vista absoluto, es una película muy menor.
Yo creo
pero
que
viendo
ser,
la competencia,
tenía.
Viendo el monstruo, sí. El monstruo del Amazonas.
Oye, eso
la transexual asignada y las batallas inglesas y la que linda Inglaterra y cómo nos luchamos contra los nazis frente a eso.
Esto te parece,
esto,
un oasis.
Esto hay vida, digamos.
A mí también me pareció que había vida hoy en esa película que tú también viste, que se llama Yo, Tonya.
Ah, era muy buena, sí.
Tonya, que es el caso de esta patinadora, este skater.
Eso yo lo voy a ver.
Tony Harding se llama, ¿no?
Sí.
Claro, Tony Harding, que agredió, mandó a agredir
sí.
a otra.
Sí.
La superior a ella.
Claro.
Preliminar.
Claro.
Son muy, muy bonitas las patinadoras. Perdón el corte
frívolo. Además que esta niña, la Margot Robbins,
no me dañen.
Es increíble, ¿no?
Es una de las mujeres más guapas
sí,
del
es increíble
cine.
Porque además no
del momento por
escapa
lo
un poco oye sí. Escapa un poco al modelo a la Sakura, digamos.
Totalmente.
Esta mujer
tiene el lobo Wall Street, ya
tiene lo suyo,
digamos.
Sí, pero el lobo Wall Street todavía tiene un cuerpo perfecto. Ahora tiene un cuerpo muy imperfecto, pero...
De mujer.
Pero imperfecto.
Imperfecto.
De un tipo
pareció?
De imperfección, no, pero es como grande.
Sí, es gruesa, grande.
Es como grande y con poco seno.
Robusta. No, robusta.
Dios.
Es una mujer, o sea, una chica de la próxima puerta,
sí,
una chica del lado.
Con una cara muy bella, que no tenía Tonya Harding, era bastante más fea Tonya Harding.
Sí.
Pero claro.
Yo seguí ese caso cuando aconteció.
¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente. No, algo me parece abismante que ya se hagan películas de cosas que yo pensé que habían pasado hace muy poco tiempo.
Claro.
No, eso fue una historia maravillosa.
Oye, y esta película que está contada en tono... A ver, ¿tú aceptarías de que está contada en tono de reportaje periodístico casi?
Sí, pero en
¿documental?
En un tono totalmente escorsesiano. O sea,
sí, pero y falso, de falso sí. Documental. Pero tiene algo ya. De eso...
Con esa retórica cinematográfica.
Sí, y es una película que nuevamente indaga en una cosa que está preocupando mucho al cine norteamericano, que es el bajar, el descender a la brutalidad del white trash, del mundo blanco, no white trash, en verdad esto es un poquito más arriba, digamos, pero baja clase media. De suburbio, gente muy golpeada, muy herida, que trabajan como meseros, viven en casas feas, no tienen no hay mucho glamour en esa. Y son películas que, consciente o inconscientemente, tributan, yo creo, a lo que ya a estas alturas podemos decir que es la suma teológica de ese mundo que es Fargo.
Sí,
sí.
Fargo es la suma teológica.
Fargo más Scorsese.
Sí, perfecto.
O sea,
estamos de acuerdo.
Y Fargo, incluyendo la serie también.
Incluyendo, sí.
Yo también incluí la serie.
Pero hay como tres películas que los vimos, también los Billboard y todo eso, que son tributarias de ese. Y
claro,
creo que es la única que lo consigue realmente, porque en vez de crear unos falsos imbéciles, como lo hizo en
tres anuncios por un crimen.
O como esa película de George Clooney, que era ya una estupidez sin fin, que no, nadie se acuerda, Suburbicon, que también era el mismo, que era un guión de los hermanos Cohen. En vez de inventar unos imbéciles, sino que se basan en imbéciles de verdad. Y los imbéciles de verdad le ganan lejos. En imbecilidad.
Le ganan lejos.
O sea, el espía, el guardaespaldas, que dice que es de la CIA y no es de la CIA, es un personaje que nadie podía haber... En su vida, haber escrito una cosa.
Bueno, el marido de ella es un hombre francamente limitado.
Sí.
No es malo, es un tipo limitado. Y no hablemos de los tipos que contrata, digamos, para que manden una carta, digamos, y que no encuentran nada mejor que en vez de mandar una carta, porque además de mandar una carta no le pegamos un guaracazo en la rodilla.
A Nancy
Kerrigan, a la otra.
No, Nancy Kerrigan. No, es muy divertida, una película que no tiene ninguna pretensión. Pero claro, también pasa lo mismo con el contraste.
Una pregunta de afuera. Este mundo que yo, bueno, algunas películas de estas que ustedes han hablado he visto, ¿tiene picaresca y no la tiene? A mí no me gusta mucho la picaresca ese mundo. Que, sí. que lo, con los hermanos Coen no la ponen en Fargo.
No.
Y eso me parece bien, porque es un mundo brutal.
Claro, es que yo creo que se está forjando en torno a ese imaginario una cierta picaresca.
Sí, eso sí. me refiero, que sí. estaba en un principio, porque es una novedad, que el idiota pasa a ser el protagonista de varias películas.
Claro.
O el torpe, el tremendamente imperfecto, bueno. Pero siempre era como serio y como terrible. Otra película que me acordé que estaba en esa misma línea basada en la novela Cormac McCarthy, en la carretera, ¿no?
Sí, no, pues no hay lugar para...
No hay lugar para
olvidar.
Que la vi, oye, hace poco de nuevo en el cable. Reconozco que se me resintió un poquito.
Sí, pasa.
Se me resintió un poquito.
Fomeque.
Pero tiene una cosa horizontal, llamaría yo, digamos, de mirar a los personajes tontones igual, no desde arriba, no como bichos raros, digamos. Yo creo que en el personaje de ese sheriff, no sé si recuerdan a Tommy Lee Jones, que es un tipo...
Que estaba haciendo una novela con Norman McCarthy, claro.
Y que un tipo, a ver, que no está muy a caballo en su vida.
No, po.
No,
po.
Pero la historia tiene una cosa que...
Mucha violencia en ese mundo.
Sí, mucha.
En Yo, Tonya tiene una cosa, una conclusión que era interesante y que la explotan, podrían explotarla más, que es el éxito de alguien en ese mundo, el éxito de alguien es el éxito de todos. O sea, tú no puedes tener éxito y no arrastrarnos con nosotros. Y entonces ahí está la tragedia, porque como son un grupo de imbéciles, no saben aprovechar del éxito y lo destruyen. Claro. Pero es como...
Bueno,
si nosotros te estamos pagando a ti para que oye, ir a la universidad,
y en
nosotros
ese
también
mundo,
estamos yendo.
Y en ese mundo, más que en ningún otro, el éxito es salir de la pobreza.
Sí,
es salir
pero no podéis salir solo. Tenéis que claro. llevarnos... Tenéis que llevar a alguno de nosotros. Sí, y lo que pasa es que la tragedia es que no
muy
se
puede. De futbolista.
Muy de futbolista.
No se puede. O sea,
muy de futbolista.
Tenéis que romper.
Esa ética.
Sí.
La que explica la compartida.
En otro tiempo, en Chile, a nivel menor, digamos. Eso lo cumplía el Vox también.
Sí, po.
El Vox.
Pero un poco fue la tragedia.
Los rockeros también, ¿no?
La tragedia de Alexis.
Suben a la familia. También, sí. Los rockeros latinoamericanos, digamos. Claro.
La tragedia de Alexis cada vez que viene a Chile y que choca. O que le pasa algo, que va un asado.
Pero
eso, digamos, es como que si Alexis no lo separáis de su mundo, él va a tener que arrastrar con su mundo, porque es su mundo, digamos. Él no siente que son inferiores a él, digamos. De hecho, Alexis dice que era... No, Alexis no, el otro, el Rey Arturo, digamos.
Vidal.
Vidal era el peor futbolista del barrio. Todos jugaban mejor que él, pero todos están presos y él no cayó preso. Fue la única diferencia. Y claro, para
tiene una mirada darwinista sobre la vida.
Pasamos de Lady Bird a este darwinismo feroz. ¿Eh?
No, pero es que hay un poco eso, ¿cachai? Como, porque también en Estados Unidos...
O sea, después de ser... blando, o sea, un merengue al hablar de hoy día, ahora se puso duro.
No, Rafa. Pero tú sabes que las cárceles americanas. En la cárcel americana la mayor parte de los presos son gente que tiene atraso mental o muy bajo.
Es que ahí.
Intelectual. Entonces al final uno dice, bueno, ¿te estás condenando por un crimen o te estás condenando por ser tonto? O sea, significa que ser tonto en Estados Unidos significa, bueno, ser tonto en la clase social, porque si tú eres Trump, puedes llegar a ser presidente de la República.
Claro.
Pero en determinada clase social, ser tonto es equivale a un crimen que cometerás luego. Da lo mismo cuándo lo vas a cometer. Pero, un
crimen condenado por la pobreza.
Claro, y por la tontería. No, ya no es pobreza.
Sí, tontería mental.
Porque en los países como el nuestro, entre los pobres hay gente muy inteligente. En los países como Estados Unidos.
No, pero por la precariedad te condena.
Claro, en Francia no hay pobre inteligente, digamos. Son solo gente que está inmigrante y gente en precariedad mental, digamos. Gente que está loca y que. Y que no está bien, digamos, en la cabeza. Es bien...
No, muy feroz en la mirada.
No, te pasaste.
Muy feroz.
Te lo digo, mi mamá trabajaba en un centro de madre soltera y era eso.
Así
es. Era...
No, me estáis abriendo la puerta a un...
Yo siempre supe
que... A un pochero que no quiero echar, digo.
Yo siempre supe que eso existió, pero lo quiero ver desde lejos.
No, los inmigrantes aportaban justamente un contingente de gente muy pobre, pero dotada, inteligente, capaz.
Sí, pues, y salen claro, a flote.
Pero los nacionales no. El que no tomó el tren del progreso es porque no pudo. Entonces hay una condena bien, bien interesante. Bueno,
vamos a los libros. Vamos a los libros porque...
Darwin no estaba devorando.
Ya está bien el pensamiento políticamente incorrecto, digamos, para hacer pero hacer de esto a ver, un culto, no.
Un proselitismo.
Sí. No. Ahora me está financiando, claro. ¿Cómo se llama? La asociación darwinista. Antes fue Sati y ahora...
No, si las coins más aquí corren por todos lados. No, yo traje dos libros que no son particularmente novedosos, pero sí son, debemos decir, no son novedades en el sentido que no fueron publicados recién, pero sí son novedades en la medida en que recién vuelven a aparecer en las librerías después de mucho tiempo desaparecido. Yo creo que eso siempre es una buena noticia. Por ejemplo,
buena noticia.
En que Las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, que me parece un libro fundamental, latinoamericano.
Extraordinario.
De ensayo, extraordinario. A ver, digámoslo así.
Extraordinario.
Un libro que no tiene muchos parecidos, porque es una especie de diario de vida, de conjunto de reflexiones, de confesión, de ensayo. Bueno, estaba desaparecido, era muy difícil encontrarlo, había que encargarlo y todo, y ahora volvió, digamos, a través de Sex Barral, una edición, se puede encontrar, no sé si fácilmente, pero está asequible.
Oye, Julio Ramón Ribeiro es un escritor de minorías, de culto, de nicho.
Cada vez menos,
¿eh? ¿Sí? Digamos, conté un poco, un escritor peruano, sí. Más o menos de la generación un poco posterior a García Márquez. Se roza con esa generación, pero fue...
Acaba de morir Luis Loaiza, que era sí. Su compañero de generación más cercano. Vargas Llosa y Luis Loaiza eran
su amigo, digamos.
Eran su amigo.
Pero este es un poco menor
que... Es menor.
Menor que Vargas Llosa, ¿no?
Claro. Y es un sujeto bien curioso porque, bueno, se hizo famoso en gran parte de su vida, por sus cuentos. Pero posteriormente publicó su diario, este libro, que es el libro yo creo más importante de Las prosas apátridas, que son fragmentos de sus diarios.
Y después La tentación del fracaso.
Y después, claro, publicó La tentación del fracaso, que es su diario de vida.
Claro,
y eso,
que es un libro más voluminoso.
Y genial.
Y ha pasado a la historia, a la literatura, como un escritor, llamémoslo así, de memorias, de diario, fundamental, y que tiene cuentos.
A mí sus cuentos, que son perfectos, no me gustan nada, justamente por eso. No, hay algunos que son muy lindos. Son realmente orfebres, o sea, no hay palabra que esté suelta ahí.
Yo recuerdo uno de unos gallinazos.
Sí.
Pero digamos una cosa que es divertida de él, que es un sujeto que trabaja sobre todo el tema del fracaso, de la gente que le va más o menos mal, de los sujetos grises de la ciudad...
Que se
fumar, tiene un cuento solo para fumadores, que es famoso.
Famoso.
Digámoslo así, el tipo de la esquina que no tiene mucho destino. Pero la verdad es que él vivió en París muchos años, donde tuvo toda esta vida un poco desgraciada. Y después vuelve a Perú y tiene una vida un poquito menos desgraciada y participa en karaoke, o sea, lo empieza a pasar mejor.
Sí.
Pero eso no aparece en sus diarios, digamos.
Sí, no, me parece que no lo pasaba tampoco mal en París.
No, ninguna parte, pero tenía una vocación, y esa es su idea, por no ser primero.
Su mujer es una mujer importante, bueno, siempre las mujeres son importantes.
Claro, la mujer tiene una parte de su obra que no permite que se publique, que son estos diarios que corresponden a estos años.
Ya. Alguien me contó una historia una vez de...
No, que Brasileño le quitó la esposa en el lecho de muerte.
A ver, ¿cómo es eso?
Que estaba muriéndose Julio Ramón Ramírez, que era el mejor amigo de Brasileño, y Mencha iba muriéndose, iba naciendo un amor encima del cuerpo
agonizante. Ah, no, pero no era la historia. Era alguien que se había enamorado de una mujer perdidamente y que un día va a París, toca la puerta de Julio Ramón Ribeiro y quien le abre es ella.
Chuta.
Bueno, se me olvidó quién era.
Yo publiqué un libro de él y tuve que pedirle los derechos de autor
a ella. A la viuda.
Sí. Yo no, por supuesto, no la conocí porque todo mi contacto con ella, es más misterioso aún, era con la isla de Malta.
Ah, mira.
Y ella en un acto...
Con el arzobispo... No con el arzobispo.
No, eso este es una coisma que llega por Chang. ¿No está Chang ahí en Malta?
Sí, por ahí,
claro. Le firmé el contrato y me acuerdo que estaba en la isla de Malta.
Y hasta el día de hoy estás pagando,
¿no? sé. No, es tan bueno el libro, publicó un libro de ensayos de él.
Sí.
Pero lo curioso fue que ella no permitía que se publicaran sus libros en Perú, pero permitió que una editorial chilena, publicara los ensayos de Julio Ramón Ribeiro. O sea, tiene secuestrado de alguna manera una parte de sus diarios. Eso dicen.
Claro. Lo más es que, imagínate ser compañero de generación de Vargas Llosa, te da, inmediatamente te sientes un fracasado, digamos, y empiezas a querer ser fracasado. Si ser exitoso es como ser Vargas Llosa, mejor.
Digamos que se murió, aprovechemos de decir que se murió Luis Loaiza, que era el otro amigo de estos peruanos.
Gran ensayista.
Un gran ensayista.
Gran traductor. Gran...
El traductor de Thomas de Quincy, traductor, llamémoslo así, de varios autores clásicos ingleses.
Y muy refinado.
¿No? Muy refinado. Y que
una cultura infinita.
Infinita.
Escribió pocos, pero muy buenos libros. Sobre todo yo recomiendo uno que se llama Otras Tardes, un libro de cuentos magistral. Sí. Son gente que, claro, al lado de Vargas Llosa escribió poco.
En Chile es difícil encontrar gente de esa tonelaje, esos niveles de sofisticación, de refinamiento,
yo
¿no?
Había bastante en esa misma generación. ¿Sí? Mauricio Baqués, había harto, digamos...
Yo creo que amigo, muy amigo, Mauricio Baqués, de Bryce Echenique. Hay un contacto ahí.
Ya. Sí, toda esa gente andaba junto. Lo que pasa es que Vargas Llosa y García Márquez deforman todo el panorama, digamos, porque eran parte del mismo grupo, pero están en otra dimensión mundial. Pero
es curioso que esta gente, por ejemplo, para mencionar a otro...
Pero Loaiza, perdóname, tiene más refinamiento que Vargas Llosa.
Sí, mucho más. Y escribió...
No, bueno, y
que era gente
a mí
que
me
tenía...
gusta más Vargas Llosa, sí, a lo mejor, sí. pero el otro es más culto, ¿no? Sí,
pero todos los amigos de García Márquez son más cultos que García Márquez, pues no... O sea, ¿cómo se llama el...?
Plinio Bulilla Mendoza.
Plinio Bulilla Mendoza, claro. el otro famoso, el que escribe poemas de Gavetier, el del barco.
Álvaro Mutis.
Álvaro Mutis.
Todos son los amigos de Vargas Llosa y eran todos...
No confundir con Álvaro Matus.
Sí.
No.
Eran todos amigos de García Márquez, todos estaban en la misma, y García Márquez simplemente se fue a la estrella, pero no...
Claro. Pero es raro cómo la literatura después se reordena. Porque hoy día, si bien no tiene el mismo lugar Julio Ramón Ribeiro que tiene Vargas Llosa, tiene un lugar bien importante.
Bien importante.
Porque la literatura de la primera persona hoy día ocupa un espacio en el imaginario. Latinoamericanamente, los textos de Julio Ramón Ribeiro es fundamental. Y esta prosa patria es como...
Él es un autor, digamos, al cual el boom, en cierta manera, le pasó por encima.
Te iba a recordar de que hay varios que el boom le pasó por encima, ponte tú, y que son muy buenos, a Manuel Puig.
Claro, por de pronto.
Y que es una estrella que influyó infinitamente, o sea, uno no se puede explicar a Piglia sin Manuel Puig, digamos, o a, no sé, a María Moreno, una serie a Fuguet, digamos, sin Manuel Puig. No obstante, el boom los consideraba como gente menor y frívola.
Claro.
O fracasado, o... Yo creo que el boom despreciaba un poco esta gente que se dedicaba al ensayo culto, al ensayo literario.
Es que fue una exhortación a la narrativa más salvaje, ¿no?
Piensa que no, ellos no tienen, salvo Vargas Llosa, que lo ha ido constituyendo a través del tiempo, pero no se dedicaron a escribir el pequeño ensayo de 10 páginas sobre
animales
Hemingway.
Eran animales narrativos.
Narrativo, le gustaba contar historias.
Claro.
No sé si fue el boom el culpable, digamos, porque Vargas Llosa siempre reconoció su deuda con Julio Ramón y con Luis Loaiza, nunca tuvo una mala onda con ellos.
No.
Pero lo que ellos hacían no era lo que se esperaba de ellos.
No, porque era para minoría. Pues,
claro, no se esperaba, no... Lo de Julio Ramón, que su mayor escritura era una escritura de diario, totalmente personales, y de una persona que logró que no le pasara nada, porque la verdad es que se fue a vivir a Francia, no tanto por amor a Francia, sino porque un lugar donde no le pasara nada mucho. Cuando uno vive en Perú te pasan muchas cosas, digamos.
Ahora, él trabajó para la UNESCO,
sí.
¿No?
Sí.
Y no le pasaba nada.
¿Sabes qué? Uno de los relatos interesantes de que pueda tener el libro de La Tentación para el Fracaso, el 13 de septiembre... Julio Ramón Ribeiro relata el 11 de septiembre chileno. O sea, él el día 13 de septiembre anota que llegan a Francia chilenos que vienen de un golpe de Estado. Bueno, la poca importancia que le da, lo poco entusiasmo que le pone. Porque parece que uno tiene ahí una sensación, se ubica en el tiempo, que era muy importante el golpe de Estado en Chile. No obstante, él ya había visto oleadas de otros...
De muchos golpes.
Claro. Que era feroz eso. Entonces da la sensación, con estos diarios, claro que habían golpe de Estado cada como 3 años.
Claro,
y habían
golpes que no cambiaban mucho, eso sí.
Eso, había una especie de decepción. Se da cuenta de lo que significa el golpe de Estado en Chile. Quiero decirlo eso, y hay otro libro de diario que se encuentra por ahí, que lo publicó, entiendo que LOM, o que lo trae LOM, que son los diarios de Ángel Rama, que murió, y los dejó inconcluso. No obstante, está lleno, Ángel Rama era como el teórico del boom, digamos así. Y también murió con Marta Traba, que su mujer era una teoría de la literatura.
Gran crítico uruguayo, ¿no es cierto?
Uruguayo, murió en un avión.
Con Jorge Ibargüen.
Ibargüen Goitia y
Manuel Corza. Fue un avión muy... Sí.
Bien puro famoso.
Yo conocí a un peruano que se hizo famoso, no era famoso, pero el tipo, le había demasiada gente en ese vuelo y a varias personas le ofreció no subir en ese vuelo y todos empezaron a creer que el tipo lo había bendito, le había salvado la vida y se transformó en una especie de divinidad en París porque había salvado la vida, pero era un azar. Bueno, y este personaje que odiaba a Blaise Echenique. Entonces yo decía, ¿pero por qué lo odia? Porque ese tipo no tiene imaginación. Todo lo que escribe es mi vida. Y él había sido un personaje de uno de tantas veces Pedro.
Eso se podría decir de ti también, ¿eh?
Sí, pero se me tocó a mí, cerca del Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, una reunión entre puros peruanos que habían vivido en París, hablando mal de Blaise Echenique, diciendo, este cojudo nos robó toda la vida, está y borracho y se está indignado porque le habían robado todo su...
El que escribe gana.
Oye, Matías, sí. se nos está acabando el tiempo y tú... No me gustaría que te quedaras con ese libro, sino que dijeras que lo tienes, sí. Digamos, porque es el otro libro, que tampoco es una novedad, pero sí es una edición actual.
Actual, asequible.
Asequible y indispensable, diría
sí.
yo.
Sí, la gente que se quiera ya. leer a Shakespeare, que
son los sonetos de...
Los sonetos de Shakespeare, traducido por Manuel Mujica Lainez, que es un escritor argentino, un maestro del idioma, y que hace una selección de los sonetos y una traducción notable.
Oye, y esta editorial... Es una Visor, editorial
de poesía.
De poesía, es una editorial muy acreditada.
Sí, es una buena editorial, tiene buenas y malas traducciones. Yo estoy trayendo esta porque ellos ponen a sus traductores en la portada, entonces te permiten elegir. Y esta es una traducción famosa, se vuelve a reeditar y es bien difícil entrar a Shakespeare. Yo reconozco que, y creo que para nosotros, los latinoamericanos, los sonetos es una buena forma.
Sí,
es
una entrada.
Sí. Es una entrada posible, se ha escrito mucho de ellos, son bien misteriosos. No se sabe si es un hombre, si es una mujer, pero vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo.
Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Todavía quedan días brillantes, días cálidos.
Ojalá, sí.
Ojalá
sí,
se vayan, no.
No, el verano sea eterno. Yo soy...
Tú eres veranista. O sea, tú habrías nacido por ti en Cuba, con el sol en la nuca todo el día.
Sin negro.
En cambio, Matías, no, él yo no. escogería Estocolmo. No o algo más al norte.
No creo, ¿eh?
Matías le gustaría ser un nórdico en Cuba.
No es una mala posición.
Bueno, nos encontramos la próxima semana. Que tengan, como dije, un buen fin de semana. Muchas gracias y buenas noches.